Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al filo de la realidad. Conduce Gustavo Fernández. Junto a Quique Marzo y Emanuel Giudice. Explorando los límites del conocimiento. Locución, José Ruiz Díaz.
Hola, hola, gente linda, ¿cómo están ustedes nuevamente? Aquí, Gustavo Fernández, compartiendo al filo de la realidad el espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Emanuel Giudice, Alberto Quique Marzo, colaboran, sostienen, acompañan y forman parte de este grupo de amistades, en primer lugar, y de colegas en la difusión y la investigación que conformamos al filo de la realidad. Como siempre, saludamos a toda la gente linda que nos sigue desde hace muchos años, como solemos decir, nuestros incondicionales, nuestros fans, los recién llegados al filo de la realidad, que se han sumado quizás en los últimos días o semanas a nuestras emisiones, tanto a través de nuestra página en iVoox.com como a través de Spotify, a las emisoras que retransmiten al filo de la realidad en España, la Radio de la Historia y el Misterio y Edenex. En Estados Unidos, Radio Vox, en Texas, en Argentina, Omni Radio Argentina en la provincia de Corrientes, el portal Mystery Planet. Bueno, a toda la gente, a los amigos y amigas que a través de su pequeño aporte económico, menos de 3 euros mensuales, y lo pueden ver en la pestaña de podcast en nuestro portal, alfilodelarealidad.com, sostienen, colaboran, acompañan nuestros esfuerzos y tímidamente reciben como pálido intercambio un podcast extra mensual. A cada uno y a todos, gracias. Gracias por estar aquí. Y hoy dispuestos a compartir este tema sin duda macabro, truculento, pero es parte de una realidad policial, paranormal, periodística, social, que amerita algunas reflexiones. Tal vez como paso inevitable para comprender el complejo entramado de lo esotérico. Aquí estoy empleando el término esotérico, ya lo saben ustedes, en el sentido más estrictamente etimológico y filosófico de la expresión, no con ese dejo despectivo. Y esta observación que hago sobre el término esotérico, sí, tiene mucho que ver, obviamente, con el tema de hoy, ¿no? El tráfico de restos humanos y los rituales de poder. Porque lo saben ustedes muy bien, no estoy con esto comentando ninguna novedad, que desde siempre, cuando digo desde siempre, digo desde la más remota antigüedad, pero obviamente hablo también del presente cotidiano e inmediato, existen círculos de personas en todos los países prácticamente, en todos los ámbitos culturales, en todos los niveles socioeconómicos, y en esto último es lo que me voy a detener unos minutos durante nuestro encuentro de hoy, que creen la eficacia, en la contundencia de las prácticas mágicas y se valen de las mismas para sus objetivos e intereses cotidianos. En distintos podcasts del filo de la realidad expuse mi mirada personal. Digo, no porque sea mejor que la de otros, sino simplemente porque es eso, personal, sobre la credibilidad, eficacia que implica compartir el paradigma de las prácticas mágicas. Hay un tema, si se quiere, hasta cultural de por medio, ¿no? Ya me ha pasado muchas veces, alguna vez, años atrás, recuerden que con estos podcasts hace 23 años ya que estamos acompañándonos, alguna vez lo consideraba relativamente original, este punto que voy a comentar ahora, como para compartirlo y reflexionarlo con ustedes. Ahora tantos años han pasado, ¿no? Tanta vida ha corrido que cuando ocurre uno hasta de alguna manera lo ignora por intrascendente, se ha hecho intrascendente lo repetitivo, ¿no? Las personas que de pronto, por un lado, dicen: me interesa este planteo, Gustavo, analítico, racional, que hace de estos temas, pero por otro lado, te apasiona la magia, las prácticas esotéricas, ¿no? Como que hay una contradicción, y me ha pasado inclusive, supongamos, en alguna publicación en las redes sobre ufología, algún chusco que creía ser muy picante. No hay nada más patético que un tonto que se cree picante, ¿no? Que publicaba, por ejemplo, o hacía el copy-paste de alguna publicación mía sobre magia ceremonial en otro lugar, como que le quitaba validez racional a mi análisis ufológico por el hecho que en otro lugar yo avalaba, ¿quién soy yo para avalar? Yo reconocía, me entusiasmaba, compartía una práctica mágica. Entonces he dedicado podcast a hablar sobre cómo creo yo, por eso hablaba de mirada personal, debe entenderse lo esotérico y la práctica mágica como aplicación, perdón por la redundancia, práctica de lo que en teoría, de lo que filosóficamente analiza el esoterismo. Y he señalado ya muchas veces que quien descalifique, desprecie, se burle de lo mágico sin haberlo estudiado, transitado y practicado, porque aquí muchas veces opera el prejuicio en el doble sentido etimológico, o sea, en el estrictamente etimológico, un juicio anticipado, y también en un sentido que no es tan etimológico, pero es casi obvio, ¿no? El prejuicio desde la descalificación casi instintiva por considerar que algo no es serio, no es científico, no es racional, ¿no? Lo cual es una actitud mucho más mágica que lo que practica la magia. Porque después de todo, el practicante de magia, él o la practicante de magia, es un experimentador. Hago la prueba, aplico esta oración en este momento, en este símbolo, con esta vela. ¿Me da resultado? Bien, lo comparto. ¿No me da resultado? Dejo de hacerlo. En última instancia, haciendo un reduccionismo extremo, lo que acabo de mencionar es la base del pensamiento científico. Por eso digo que es cultural, ¿no? Es como que la gente, alguien me dirá, bueno, es un problema de la gente, Gustavo, sí, bueno, pero la gente somos nosotros también, ¿no? La gente tiende a considerar serio o absurdo, ridículo, científico o supersticioso, las categorías, las etiquetas, los nombres, los temas, y muchas veces ni siquiera se toma el trabajo de incursionarlo, de leerlo, de estudiarlo, porque si yo ya sé que es una pelotudez, ¿cómo voy a dedicar tiempo, esfuerzo, dinero a estudiar algo que yo ya sé, que todos sabemos, que dicen los científicos, que dicen los periodistas y comunicadores sociales, que es una tontería? Eso es el prejuicio, como dije recién, más mágico que los que practican magia. Por supuesto, no significa esto avalar cualquier cosa, cuando también sabemos que en este mundillo proliferan los oportunistas, muchísimos improvisados. Yo creo que hay más improvisados que oportunistas. Yo, sinceramente, desde mi humilde experiencia personal, puedo decirle que con un enorme número de personas, de alumnos, de asistentes a conferencias, a seminarios, donde hemos abordado o hemos tocado tangencialmente el tema de la filosofía hermética, de la práctica mágica, yo, en contra de lo que piensan generalmente los outsiders del ambiente, ¿no? De los que hablan sin conocerlo, que dicen, no, porque son todos unos pícaros buscando quitarle unos dinerillos al prójimo. Yo lo que he observado es que la enorme mayoría de los que se dedican o se interesan con el fin de interiorizarse en esta temática esotérica, mágica, realmente creen, sienten y participan del paradigma de lo mágico. Digo el paradigma de lo mágico porque, como también ya he comentado en alguna ya un tanto remota ocasión, el debate de esto es cierto o esto es mentira, esto es real o ilusorio, esto funciona o no funciona, depende en muy buena medida del paradigma en que uno vive, en que uno se maneja, ¿no? Porque hay cosas que son objetivas. La ley de gravedad es objetiva. Si yo me asomo demasiado por la ventana de mi estudio, voy a caer y voy a hacerme mermelada contra el suelo 4 pisos más abajo. Creo o no creo en la ley de gravedad, haya o no oído hablar de Newton, pero hay muchas instancias de la vida que son relativas. La correspondencia que yo crea entender entre algo que hago mágicamente y el resultado, para algunas personas puede no ser evidente y para mí ser brutalmente evidente. Y como es mi paradigma y se hace algo repetitivo, independientemente si está vinculado a la profecía autocumplida o tiene un efecto externo objetivo la operación mágica que estoy haciendo, en mi paradigma de vida está funcionando y en última instancia es lo que a mí me importa. Y esto aplica, por supuesto, a cada uno de nosotros. Pero más allá del debate, que no vamos a darlo hoy porque no es el tema que nos convoca, sobre la funcionalidad, la eficacia y eficiencia de las prácticas rituales mágicas, es un hecho social que el número de personas que creen y adscriben a ellas es increíblemente enorme. Y como dije antes, entre los entusiastas, pero amateurs practicantes, y quienes se dedican, inclusive de una forma, si me permiten decirlo así, profesional, entiendo aquí lo profesional como quien se aboca a algo y recibe un estipendio a cambio. Y una vez más, no me importa si un tercero que mira de afuera dice, pero si eso que está haciendo es una mentira, entonces en realidad lo está estafando al otro, porque como una vez dije, no seamos fiscales de la conciencia ajena. Somos todos personas adultas. Y si somos testigos válidos en un juicio, si somos adultos bienhabientes, capaces de gestionar nuestras vidas laborales y familiares con absoluta independencia y madurez, si yo establezco un vínculo con una persona, estoy de acuerdo con lo que la persona me va a dar, le entrego una suma de dinero porque creo que lo que me dio, conocimiento, práctica, su tiempo, es lo que yo esperaba, que un tercero de afuera digo que yo estoy siendo víctima de una estafa, de una manipulación, de una ridícula creencia, es el problema del de afuera. En mi paradigma, el que comparto con la persona con la que me vinculo en ese contrato social, los dos estamos satisfechos, porque para los dos hemos interactuado dando y recibiendo lo que realmente nos interesa hacerlo. Y como dije antes, y cierro este comentario, sí he observado que la enorme mayoría, estaría tentado a decir un 95% si lo cuantificara en términos estadísticos, de la gente que se vuelca a estos temas, cree honesta y profundamente en lo que están haciendo. La mayor parte de otros especialistas conocidos, amigos, en lo esotérico, en lo parapsicológico, en lo paranormal, inclusive muchos de ellos aplican para sí mismos, por temor o por prevención, aquello que creen que podría servirles para protegerse, para cuidarse. Entonces, vuelvo a esto que digo. El descalificarlo como, voy a emplear un término muy argentino, como una chantada, el descalificarlo como un fraude, el descalificar a quien entrega el conocimiento, el tiempo, la técnica, la información, y descalificar como un pobre mediocre intelectual, ¿no? Un subdesarrollado intelectualmente a quien recibe, es una mirada, permítame decirlo así, bastante fascista desde lo intelectual. Y podría ser también una conclusión mucho más sencilla, decir, dejen a la gente vivir en paz. Si alguien entrega su tiempo, su atención o su dinero a cambio de algo que considera de valor y se siente satisfecho, satisfecha por ese intercambio, ¿quién somos los de afuera para señalar con el dedo y ponernos en ese papel de jueces, o como dije antes, de fiscales de la conciencia ajena, para señalar la aparente, para el de afuera, ilicitud o ridiculez de lo que se establece en ese contrato social? Lo que nos interesa a efectos de este podcast es que ese contrato social, ese vínculo entre las partes, en muchos casos implica, por un lado, porque lo dicho hasta aquí parecería tender a eximir a las partes de cualquier conducta cuestionable. Pero dije, hay un segmento donde vamos a enfocar nuestra atención hoy, donde una de las partes roza lo ilegal y muchas veces lo observable moralmente, y otra de las partes también, con el agravante de buscar un fin aún más alejado de lo ético. Hablo de, en el segundo caso, las personas que acuden a prácticas mágicas para acrecentar sus cuotas de poder personal, llámese poder a lo económico, lo político, lo social, en el ambiente en que se mueva. Y en cuanto a las primeras de las partes, el uso es lo que nos reúne hoy de restos humanos, generalmente robados, para este tipo de prácticas. Esto ocurre en distintos países del mundo, y alguien dirá con razón, Gustavo, esto no es nuevo, ha ocurrido siempre, de acuerdo, pero hoy lo hablamos aquí, en Al Filo de la Realidad. Y lo hablo porque desde hace unos años, por lo menos en Argentina, se está observando con preocupación un aumento exponencial de robo de restos humanos de los cementerios. De hecho, en el mes de diciembre próximo pasado, la aduana argentina encontró, y este es el disparador de estos temas que vamos a hablar, la cabeza momificada de un chiquito, de un niño de entre 9 y 10 años, en una encomienda despachada desde la ciudad de Buenos Aires, con destino final en New York. Comento que hasta donde se ha averiguado el destinatario, obviamente se sabe el nombre real o ficticio, pero parecería ser una celebrity o un masculino estadounidense, propietario de una marca de ropa, con mucha participación en reality shows, y que suele tener domicilio en Londres. O sea, la encomienda fue despachada a New York, donde aparentemente se retiraría, se recibiría, pero el individuo indicado como destinatario reuniría estas características y tendría residencia en Londres. Lo que las investigaciones judiciales, porque esto deriva en el Juzgado Nacional Penal Económico número 2, ¿no? Quien da intervención al equipo argentino de antropología forense, es que se trataría aparentemente de la cabeza decapitada de un cadáver, es decir, el niño estaría ya muerto, y que además estaba momificada. Y déjeme contar tres o cuatro casos para poner todo esto en contexto. Obviamente no es la primera vez que distintas autoridades judiciales o policiales encuentran o interceptan tráfico de restos humanos. Recordemos que en noviembre del año pasado, en un cruce terrestre desde la norteña provincia argentina de Formosa a la República del Paraguay, se detecta y se incauta una maleta con cuatro cráneos humanos. La mujer propietaria de la maleta, de hecho, quedó detenida durante unos días y obviamente después fue dejada en libertad, pero el proceso sigue porque el robo de restos humanos tiene una calificación muy baja en la jurisprudencia argentina y entonces el delito es excarcelable. Ella adujo de que tenía que entregarlo a un contacto en Asunción, capital del Paraguay, para ser comercializado entre estudiantes de medicina. Sabemos que desde siempre, y esto era una práctica muy común en el siglo XIX, había robo de cadáveres para que los estudiantes de medicina pudieran realizar sus prácticas con material real. Y sin duda, a través de las décadas, bueno, ya casi podríamos decir de los siglos, un segmento significativo de los robos de cadáveres o de parte de cadáveres tiene que haber tenido que ver con esa explicación. El problema es cuando queremos reducir todas las explicaciones a esa. Lo que esta mujer aduce es parte del proceso de investigación. Puede ser cierto, pero bien puede no serlo. Y dio la respuesta menos comprometida y yo diría hasta más socialmente aceptada. Cuando regresemos de nuestra pausa, voy a contar un par de casos muy desagradables que ocurrieron en tiempos recientes en Argentina y vamos a hablar un poco de por qué y cómo se utilizan esos restos humanos en rituales mágicos de poder. Como les dije, cuando regresemos aquí y nos encontremos otra vez en el filo de la realidad.
Conoces la pregunta igual que yo.
¿Qué es Matrix? Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo.
Un hombre, un micrófono y todos los enigmas. Al filo de la realidad. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas. Los misterios son solo la excusa para pensar mejor. Gustavo Fernández y su equipo te invitan a caminar juntos al filo de la realidad. Búscanos en iVoox. Al filo de la realidad.
Thank you.
Si disfrutas de los contenidos de Al Filo de la Realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en internet, compartir nuevas investigaciones y material, recuerda. Hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en ivox.com. A través de él y por menos de 3 euros al mes vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com, buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual, que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast Al Filo de la Realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate a los fans del podcast extra mensual de Al Filo de la Realidad. Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo. Continuamos entonces en Al Filo de la Realidad. Yo tengo anotados varios casos de, vuelvo al tema de los niños, ¿no? De robos completos de cadáveres, de hecho, que no han aparecido. Porque hay algunas circunstancias que en su momento llamaron mi atención. Por ejemplo, en un pueblo cercano a la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en el año 2017 desaparecen los cuerpitos de dos niñitos de un año y medio de edad fallecidos en distintos momentos meses antes. Ciro Aranda, un chiquitito que fallece en el mes de noviembre del 2017, y como en ese momento ese cementerio estaba construyendo y habilitando nuevas tumbas y nuevos nichos, El féretro con el cuerpito había quedado en una sala de depósito. Desaparece el cuerpo, no el féretro. El féretro está. Es robado en la Nochebuena del 2017. Y otro chiquito, Matías Valentino Fernández, que había muerto y había sido sepultado en febrero del 2017. Y aparentemente en algún momento de las Pascuas del 2017, entre el Jueves Santo y el Domingo Santo, no se sabe con precisión qué día, su cuerpito es robado de la tumba donde se encontraba. Este segundo chiquito, el cuerpo de este segundo chiquito, fue encontrado un mes después, desechado prácticamente como ni, yo creo que ni a un animalito se lo descarta de una manera tan desagradable, no tan inmoral, a la vera de un camino, a bastantes kilómetros del lugar donde se desapareció, con las manos y los pies amputados. Trace del cadáver del chiquitito, avanzado estado de descomposición, con las manos y los pies amputados. ¿Qué se mueve detrás de todo esto? Yo recuerdo cuando estaba repasando algunos datos que tengo anotado para hacer este podcast, algo que no comenté, porque ya tendría derivaciones en las implicancias. Ustedes escucharon nuestro último podcast, donde Carlitos Yurchuk, del canal Demonios, me hace una entrevista sobre la desaparición de la familia Gil, toda una familia en la provincia de Entre Ríos, Argentina, que desaparece sin dejar ningún rastro, ninguna huella. Lo que no comenté cuando comentaba las distintas hipótesis y las historias que se cruzan, es que en el año 2005 la familia desaparece en el 2002. En el año 2005, 3 años después, a la vera del río Paraná, cerca de una localidad que se llama Diamante, pescadores encuentran el torso momificado de lo que parecería ser un sujeto masculino. Lo vinculo con el caso Gil porque la familia de la mujer de Gil, el jefe de familia, Norma Gallego, la familia, cuando supo de este hallazgo policial, pidió la intervención de las autoridades con la presunción que podía ser parte del cuerpo de Rubén Gil, ¿no? Al final resultó no serlo, hasta donde se pudo averiguar, cruzando ADN, porque tampoco se supo cuál era la identidad de la persona a la que pertenecía ese torso. Pero lo que llamó enormemente la atención, cuando yo conozco la noticia en el 2005, mi primera sugerencia es, no, está mal redactado. ¿Cómo van a encontrar un torso abandonado, además en una zona calurosa y húmeda como nuestra región, momificado? Si me dijeras, en una zona de alta montaña, ¿no?, de desierto, donde la sequedad del ambiente, pero cualquier resto biológico abandonado en esta geografía en la que nos movemos, se descompone, no se momifica. Me contacto con los periodistas de un medio local, de un periódico en el cual yo colaboraba en ese momento, el diario 1 de Paraná, Entre Ríos, y ellos me confirman, Gustavo, la información que tenemos proveniente de fuentes policiales y judiciales es que está momificado. Inclusive yo doy un paso más adelante y digo, ¿no será un caso de saponificación? Ustedes saben que hay ocasiones en que ciertas circunstancias ambientales, químicas, hacen que las grasas de un cuerpo se transformen en ésteres, ¿no?, y adopta el cuerpo una textura similar al jabón. No, es momificación. Es decir, ¿la momificación qué implica? Implica una intervención humana, ¿no?, una voluntad inteligente de tomar el cuerpo o de seccionar parte del cuerpo y someterlo a un proceso de momificación, ya sea natural, por ejemplo, sumergiéndolo en salitre, ¿no?, durante meses, o ya sea artificial, mediante el empleo de determinadas sustancias que se inoculan, se inyectan dentro del cuerpo, del resto del cuerpo. Pero la momificación indica un proceso. Bien, este cuerpo estaba momificado y de hecho, hasta donde pude averiguar años después, el caso había quedado archivado porque no se había logrado obtener ningún tipo de precisión, o también tengo que pensar, las autoridades, al no poder identificar el cadáver, no aplicaron más esfuerzos. Hay muchos casos que son abandonados literalmente, porque no voy a justificarlo con esto, pero la urgencia social, periodística, de otros eventos, captura la atención de jueces, fiscales, ¿no?, personal, y esos episodios curiosamente y macabramente extraños van quedando olvidados. Con esto lo que quiero decir es que hay un escenario de robos de cadáveres. Este tema del descarte del cuerpecito de Matías, yo en realidad creo que tiene que ver con que se roba el cuerpecito porque es más fácil que amputar las extremidades en el... Qué desagradable plantearlo así, ¿no? Pero en el mismo lugar de los hechos. Entonces roban el cuerpecito, amputan las manos y pies y botan y arrojan lo que no les servía. Ahora, ¿por qué se hace todo esto? Esto es lo que nos interesa preguntarnos aquí. Hay varias posibilidades y admitamos que todas son igualmente probables simultáneamente. Necrofilia, es decir, por repugnante que esto parezca, sabemos que esta particular patología, esta desviación, esta perversión, lo digo en el sentido psicológico del término, ¿no? Desviado de lo sano, de lo equilibrado en términos psíquicos. Hay personas que se excitan sexualmente con cadáveres o con partes de cadáveres. Hay coleccionistas, que no deben estar muy lejos de los anteriores, ¿no? Hay coleccionistas de partes de cadáveres, pero también hay practicantes de magia negra y de magia marrón, y aquí estamos rizando el rizo y volviendo a los primeros comentarios del podcast de hoy, que se valen de estos objetos para sus prácticas rituales. Recordemos rápidamente que la práctica de la magia ceremonial, tiene distintas clasificaciones. Una de las clasificaciones es por el tipo de elementos que se emplean: magia simpática, magia mimética, magia natural, magia talismánica, magia mental. Si magia mental, la más obvia, cuando todo consiste en visualizaciones y concentraciones y reconstrucciones mentales de escenarios o de personas. Magia talismánica, la fabricación y empleo de amuletos y talismanes. Magia natural, el empleo tanto de elementos de la naturaleza, siempre digo que las prácticas, por ejemplo, chamánicas, con el fuego, con el agua, con las hierbas, en última instancia es magia natural, pero también cuando se acude a las fuerzas inteligentes asociadas a los elementos, los tan famosos elementales. Magia mimética, cuando lo que se emplea, generalmente velas, veladoras, como dicen en México, adopta la forma, el parecido con lo que se desea obtener, sea como objeto o como idea. Por ejemplo, una vela con forma de pareja entrelazada, ¿no? Cuando lo que se desea es una unión de tipo sexual, pero también una vela en forma de nudo, cuando lo que se busca es fortalecer, anudar, afianzar, o según el color de la vida de la vela, obstaculizar, trabar un determinado proceso, actividad. Eso se llama magia mimética. Y la magia simpática, porque emplea elementos que tienen la energía, la correspondencia, la vibración de la persona sobre la que se quiere actuar o del efecto que se quiere provocar en la persona. Por ejemplo, mechón de cabello, recorte de uña, ropa que ha estado en contacto con la persona, porque se entiende en este paradigma que tiene una vibración afín a eso. Por otra forma de clasificar las prácticas mágicas es muy popular por color. Magia blanca, si tratamos de facilitar... multiplicar, abrir caminos, sanar. Magia roja, cuando el objetivo es la unión sexual, y también, siempre digo, esto es hasta gracioso, enfermar, porque uno se preguntaría hasta dónde el amarre sexual no es también entendible como una forma de enfermedad. Magia verde cuando se trabaja, como dije antes, con materiales de la naturaleza y elementales. Magia marrón cuando lo que se busca es el poder. En el contexto en que ustedes empleen la palabra. Poder económico, poder político. Pero el poder no es solo el político que trata de ganar una elección, aunque sería el ejemplo más obvio de magia marrón. La magia marrón puede estar presente en una persona que quiere tener ascendente, control, imponerse sobre otro grupo de personas. O de alguna manera sojuzgar con todos los escalones que se pueda pensar, desde la seducción subliminal al sometimiento psicológico a otras personas. Y finalmente la magia negra. Destrucción, muerte, separación, quebrar. En magia marrón y en magia negra, porque se juntan, se trabajan, se cruzan los caminos, se emplean muchas veces este tipo de materiales o de elementos. Y cuando regresemos de la próxima, segunda y última pausa, vamos a profundizar en alguno de ellos. Y ya están disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com nuestros cursos virtuales actualizados, remozados. En dos opciones, mejorando la prestación de este servicio educativo, instructivo para nuestros seguidores. En modalidad de video o en modalidad de lectura. Si vas a alfilodelarealidad.com, haces clic en la pestaña Cursos, se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video, clases que además se acompañan con un abundante material y dossiers de lectura, pero también una alternativa de cursos en PDF para lectura sumamente accesibles. La variedad de las temáticas. Visita nuestro portal porque te va a sorprender. Profesorado en parapsicología aplicada, autodefensa psíquica, profesorado en tarot, magia y contramagia ritual, magia radiónica, radiestesia, seminario sobre cultos afro-brasileros, feng shui, instructorado en autocontrol mental indo-tibetano y muchísimas otras opciones. También clases magistrales sobre Shikin y otras temáticas. Cursos virtuales del Centro de Armonización Integral de la República Argentina disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com. Y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de quien te habla, Gustavo Fernández.
Trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta.
Conspiraciones.
¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social?
Conspiraciones.
En Al Filo de la Realidad.
Continuamos entonces en Al Filo de la Realidad. ¿Para qué se usa? Y esto es importante entenderlo para tener una proyección general de la mirada de esta situación. Los rituales de magia marrón o de magia negra los practican y acuden a ellos un enorme número, cuantitativamente hablando, de personas, pero cualitativamente hablando, procedente de la mayor variedad de estratos sociales. Desde muchos practicantes de quimbanda o candomblé o de una umbanda mal entendida, recuerden que estos nombres que acabo de mencionar son de los cultos afro-brasileros, es decir, así como en la zona del Caribe, y en México, Estados Unidos, tendrán presente ustedes prácticas como santería o palo moyambé. En Sudamérica, especialmente en Brasil, pero de ahí con fuertísima incidencia en Uruguay, Argentina y Paraguay, se ha derramado otra línea de prácticas que tiene muchísimos puntos en común, además, ¿no? Con estas centroamericanas, que son los llamados cultos afrobrasileros. Y que generalmente están muy mal entendidos, es decir, si ustedes tienen ocasión de acercarse a las fuentes más prístinas de esos cultos y la comparan con la práctica que se hace en otros países, por personas que adquirieron algunos conocimientos o participaron de estas actividades con otras personas que los recibieron, o sea, es como el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Se va degradando tal vez la práctica ritual, el concepto del dogma que hay detrás de esas creencias, que quizás cuando surgieron allá lejos y hace tiempo tenían un grado de, ¿cómo decirlo?, de transparencia que con las décadas ha ido perdiendo. Y muchas veces la va perdiendo precisamente porque aparecen ahí algunos personajes en el camino que se valen de las mismas para obtener determinado rédito. Y entonces tenemos un espectro de gente muy sencilla, de escasos recursos, que acude a determinados lugares dedicados a las prácticas de magia negra y magia marrón y hace pedidos y encargos de acuerdo a su propio giro, pero tenemos gente con muchísimos recursos y de muchísima alcurnia que acude o contrata a otros personajes o acude a otros sitios donde se manejan otras escalas de valores, porque otros también son los objetivos que se buscan conseguir. Esto nos lleva otra vez a un tema que ya hemos tocado en el pasado muchas veces en Al Filo de la Realidad. No cometan los negadores, los escépticos y los racionalistas el error de creer que la práctica, tanto para bien como para mal, de lo blanco y de lo no blanco, de estas filosofías, disciplinas o creencias es algo propio de ignaros, de ignorantes, de gente, lo voy a decir de una manera hasta desagradable, de las clases más bajas de la sociedad, de pobres supersticiosos. Recuerden que muchos de los grupos más empoderados económica y políticamente del mundo están hermanados por prácticas ritualísticas, por hermandades iniciáticas, por antecedentes esotéricos comunes. Y como ya he dicho muchas veces, no cometan pseudointelectuales del escepticismo el pecado de soberbia de reírse cuando estos grupos de poderes en las sombras practican estos rituales. ¿Saben por qué? Porque si esos grupos y esos personajes tienen tanto poder, son tan hábiles, porque de ellos podemos decir cualquier cosa menos que son estúpidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si son tan hábiles y tienen tanto poder para hacer lo que hacen y estar donde están, pregúntense si esas creencias, si esas prácticas que realizan, y que evidentemente las realizan porque las consideran no solo útiles, las consideran fundamentales para estar donde están y tener lo que tienen, no serán porque realmente sirven. ¿Se comprende este planteo? Insisto, a mí a veces me da, ahora voy a ser yo el pedante, ¿no? Me da gracia escuchar a algún opinólogo en televisión, algún comunicador, algún periodista, riéndose del brujo o del astrólogo o del avidente o del grupo de meditación zen al que consultaba o al que asistía o en el que se sumaba XZT, para decir, ¿no? Personajes encumbrados de la política y de la economía mundial. Y digo, me causa un poco de gracia porque aquí voy a ser pedante. Lo miro a ese sujeto y digo, a ver, con todo el respeto que me mereces, vos que te manejás en ese nivel, estás de invitado en un programa de televisión, hoy te conocen, mañana te ignoran, y estás todos los meses viendo cómo podés incrementar tus ingresos para pagar tus cuentas, te reís de la creencia de ese poderoso diciendo, qué superstición tonta, ¿no? ¿Qué locura, qué bobo? Si ese poderoso está donde está, una de las razones es porque está seguro que eso en lo que cree le sirve. ¿Y por qué vos, opinólogo, comunicador, periodista, no te detenés un momento a decir, ¿no será que hay algo ahí que funciona? Además hay un hecho social, mis queridos oyentes. Porque aunque ustedes persistan en decir, no, Gustavo, pero igual, sigue siendo una superstición todas esas creencias, yo no creo que sirvan. ¿Saben cuál es el punto? El hecho que los grupos de poder sí crean que sirve, influye en sus tomas de decisiones, en la cual en última instancia nos afecta a todos. Creas o no creas, eso te afecta. No digo ninguna novedad cuando recuerdo que inclusive muchos de estos grupos de poder, y esto ocurrió hace unos años en Brasil, fue un hecho sonadísimo suceso, acuden hasta el sacrificio humano para estas prácticas, donde se cruza, como dije antes, la magia marrón con la magia negra. ¿Cuál es el sentido, el propósito, por qué lo hacen? Básicamente dos. Y ustedes pueden tomar ambas, tomar uno, despreciar la otra. Y en el caso de que descrean de ambas, no olviden aquello que dije recién. Si esas personas con poder político, económico, lo hacen, es porque están convencidos de que funcionan y en última instancia sus acciones están matizadas por eso. El crecimiento del narcosatanismo en México. Tema hasta peligroso para hablar. No voy a dar nombres, pero el año que acaba de finalizar, un grupo de personas vinculadas a la actividad radial, me participó la idea de realizar una serie de producciones y hacer asesoramiento sobre narcosatanismo. Y empezamos a reunir algunos datos y cruzar algo de información, y de pronto llegó la orden de la empresa extranjera que nos contrataba a decirnos: basta, abandonen ese tema, bajo la advocación de que es muy peligroso y si ustedes exponen esas, esos temas se ponen en peligro. Tenemos nosotros la sospecha que detrás de esto estuvo alguien en las altas esferas que le dijo a un empresario vinculado a esta jerarquía comunicacional: no se metan en ese tema. Pero no se metan, no por peligroso, sino porque estamos nosotros también en eso. Pero es un tema que merecería ser profundizado e investigado. Este, del narcosatanismo. En una escala menor, estos casos que estoy contando, estas crónicas policiales que les compartí desde el comienzo del programa. Y tienen dos objetivos. Entender que la acumulación de estos objetos mórbidos, de estos restos humanos, atrae a entidades no físicas. El sacrificio, que esto ha ocurrido, monstruosamente ha ocurrido, el sacrificio de una persona es un pago. Voy a hablar ahora de lo que desde esa mirada significa la sangre. Es un pago, la sangre que se derrama. Porque fíjense que esos sacrificios se realizan, no, qué sé yo, quemando a la persona o envenenándola, no, es con efusión de sangre. Y la otra es ese viejo concepto que hemos tratado en parapsicología del punto de anclaje, ¿no? Del punto de anclaje de energías. Para esto, segundo, es que sirven los restos humanos, que se momifican para que la evocación emocional o la invocación intelectual que realizan los oficiantes sea mucho más contundente e inmediata. El uso de calaveras, de huesos, no es extraño en la historia del esoterismo, pero ahí tienen otro tema interesante, que tiene que ver cómo hacemos la mirada desde nuestra propia formación cultural. Miren en el tantrismo. En el tantrismo hay una línea que es el tantrismo negro, que consiste en meditar en cementerios observando la calavera de un ser humano. Es decir, el practicante ingresa a un cementerio de noche, pone una calavera que se ha agenciado previamente, se sienta sobre una tumba y medita. Pero ¿cuál es la razón de la línea negra del tantra? Desprendernos del temor a la muerte. Ya sé que un montón de oyentes van a decir: no, yo no le tengo miedo a la muerte, yo sé que me voy a morir. Sí, sí, pero ¿has explorado hasta el límite su relación personal con su muerte? No con el concepto de la muerte genéricamente, y disculpen esto que voy a decir, ni siquiera con la muerte de seres queridos y amados, con todo lo doloroso que resulta, pero más allá del dolor y del sufrimiento, termina siendo la muerte de otra persona. ¿Cuántos hemos explorado nuestra relación con nuestra propia muerte? Que significa enfrentar nuestra finitud y enfrentar la cierta posibilidad, porque es tan cierta como lo contrario, de que nada haya después de la muerte. Y esto es muy repugnante, no tiene nada que ver con las creencias personales. Ya te dirá: Gustavo, ¿cómo hablas de la nada después de la muerte si aquí has mencionado más de una vez no solo que estás convencido de que hay evidencias de una vida después de la muerte, sino que además sos afín intelectualmente al reencarnacionismo? Sí, claro. Pero uno debe pasar, creo yo, por el proceso intelectual de enfocar, reflexionar y analizar lo opuesto para definir en la elección dónde se para uno. Entonces, uno tiene que decir, siento la certeza de que hay una vida después de la muerte, pero también admito como cierta la posibilidad de que no haya absolutamente nada. Y nada repugna tanto al ser como enfrentar su propia nada. Por eso creo que hasta a nivel inconsciente, esto explica que tanta gente se vuelque a creencias, religiones, cultos, iglesias, porque le repugna inconscientemente siquiera considerar la posibilidad de la nada. Entonces el tantrismo, la línea negra del tantrismo, que no significa hacer magia negra, sino se llama línea negra, es meditar sobre la muerte hasta el punto de desprenderse de cualquier vínculo emocional con ella. Por eso en tantas sociedades iniciáticas participan de los ritos de paso, de los ritos de iniciación, una calavera, o una calavera con dos tibias cruzadas, símbolo que después deviene por malinterpretación de vulgo en el símbolo de los piratas, cuando en realidad es un símbolo de la masonería. No porque la masonería se dedique a la piratería. Bueno, ya he explicado esta analogía en otro podcast, y si les interesa me lo hacen saber y lo contaré en un podcast futuro, nuevamente, porque el público se va renovando. Pero el punto es que el uso de, por ejemplo, de calaveras humanas tiene que ver con esto, con el recordatorio de nuestra finitud, de lo transitorio que pasamos por la vida y por el mundo. Y yo creo que está bueno ese recuerdo porque nos hace ser más conscientes del aquí y ahora, ¿no? Vivir el presente con más intensidad. Agradecer en cada momento lo que tenemos y lo que somos. Pero aquí no estamos hablando, o por lo menos cuando hablamos de magia negra y magia marrón, de este uso simbólico que acabo de mencionar. Tiene que ver con lo otro, con el punto de anclaje, con la evocación de energías y de entidades. Con generar el estado anímico que debe ser muy particularmente desagradable de estar observando, por ejemplo, la cabeza momificada de un niño. Porque lo que moviliza la fuerza mágica, lo hemos explicado, ¿no? La ley de atracción. ¿Te acuerdas cuántas consideraciones hemos hecho sobre la ley de atracción? ¿Qué es? La imagen mental, es decir, intelectual, o el sentimiento emocional asociado. El sentimiento emocional asociado, la fuerza de la ley de atracción, no está en que yo piense lo que quiero que llegue a mi vida, sino que yo sienta, pero sienta emocionalmente, que ya lo tengo en mi vida, que es un hecho en mi vida. Entonces, ese estado emocional, que significa la manipulación de despojos humanos, una cabeza, un piecito, una manito de un niño, genera un estado emocional que puede ser empleado, por quien sabe hacerlo, para meterle energía a una práctica mágica. Pero más aún, ¿recuerdan el concepto de Grégoro que tantas veces hemos compartido aquí? El estado emocional, imagínense ustedes en un grupo de personas que está compartiendo en un ritual esto que dije, toman una cabeza de momificado de un niño y se la van pasando y la observan y quizás le dan un beso, ya sé que es repugnante, pero es lo que se hace, y quizás le dan un beso y lo pasan al siguiente, el estado emocional alimenta al egrégor. Y como ya hemos explicado, los egrégoros no solo pueden ser, por quien sepa hacerlo, creados a voluntad, pueden ser dirigidos a voluntad. Y esto no lo hace esa pobre persona que acude resentida, envidiosa, desesperada porque quiere destruir al amante de su marido o quiere evitar que la policía lo capture por una estafa o un robo que ha hecho. Esto último que expliqué lo hacen los grupos de poder, los grupos de élite. Ahora bien, ¿qué pasa con el sacrificio? ¿Qué pasa con la efusión de la sangre de la que hablaba hace unos momentos? Esto obviamente me va a volver a llevar a hablar sobre estos cultos que mencioné, ¿no? Umbanda, Kimbanda, no porque sean los más dominantes mundialmente, sino con toda humildad, porque son los que yo he investigado por proximidad, por cercanía, y lo he investigado, les aseguro, con extensión en el tiempo y profundidad en la observación. Entonces, hecho las observaciones, perdón por ser redundante, sobre el por qué sirven los restos humanos en estas prácticas, vamos a dar un paso más allá y vamos al sacrificio. Que en realidad, a través de toda la historia de la humanidad, los sacrificios de sangre, o sea, animales y humanos, no solo estuvieron asociados a infinidad de cultos y creencias, inclusive la mayoría de ellos totalmente legales de acuerdo al momento histórico, sino que se extrapolan hasta la actualidad, en forma de cultos que, no por menos dominantes, dejan de ser significativos en aspectos cualitativos y cuantitativos de sus seguidores. Esto que estoy explicando ahora no va a agotar ni mucho menos este debate, y tampoco busca hacer un informe que analice el devenir histórico de esa costumbre, sino, ya apuntando al cierre de nuestro programa, apuntar a ciertas consideraciones desde el campo de lo esotérico para una quizás mejor comprensión del fenómeno. En primer lugar, debemos recordar que tales sacrificios tienen varias clasificaciones duales. Quizás la primera y más significativa, en el caso de tratarse del derrame de sangre humana, sea entre quienes se ofrecen voluntariamente para los mismos y, por otro lado, las víctimas obligadas a sacrificarse. La segunda división dual que podemos establecer es entre los que ocasionan la muerte de la víctima y los que buscan solo el derramamiento parcial de ese fluido vital. Yo entiendo que algunas de estas consideraciones pueden incomodar a los devotos de ciertos cultos que tendrán sus propias y explícitas razones para justificarlo. Inevitablemente seré subjetivo, pero cuando menos, permítame tener la humildad de reconocerlo y ver en algunas de mis conclusiones la proyección de mi propia cosmovisión y filosofía de vida. No estaría de más, entonces, sugerir lo mismo a quienes piensen distinto. La cantidad de ángulos de lectura del fenómeno es casi infinita. Desde los proteccionistas, o sea, vegetarianos y veganos incluidos, no habría justificación para la matanza gratuita de animales, aunque tibiamente se diga posteriormente que la carne de esos animales se consume. Desde lo religioso, muchos cultos y prácticas, especialmente los más visceralmente próximos a cultos animistas propios de África, dirán que sus entidades exigen y demandan no la sangre en sí, pero sí la energía asociada a la misma. Este es un concepto interesante, porque, como veremos enseguida, tiene explícitas connotaciones con la explicación esotérica tradicional. Si bien la diversidad de cultos y creencias, aún en la actualidad, que todavía sostienen los mismos, es importante, en cuanto a los sacrificios de animales, voy a evitar caer aquí en asociar a estos cultos episódicos sacrificios humanos, que quizás tengan más que ver con la perversión y criminalidad individual de quienes lo cometieron que con las prácticas ritualizadas aceptadas. Y como les decía, me voy a ceñir a uno de estos que es conocido con cierta profundidad a través del tiempo. El culto afrobrasilero, conocido como Umbanda, Kimbanda y Candomblé. No voy a profundizar aquí en la teología de esto, lo he hecho en otros programas, sino señalar el sentido que en ese culto dan a la ritualización de la sangre. En una aproximación general, este culto, que como dije antes, está claramente diferenciado en algunos países de lo que surge originalmente en Brasil, En Brasil, quien es umbandista no es quimbandista, y quien no es quien es quimbandista no es candomblero, ¿no? Son como cultos bien diferenciados. En Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en otros países, inclusive en España, donde está desembarcando con mucha fuerza, ya estas prácticas se mezclan. Pero en estos cultos la concepción es que vivimos en un universo de espíritus. Unos llamados orillas son los espíritus de personas que murieron en actos de egoísmo, entrega, servicio o sacrificio por otras personas, y se les sincretiza generalmente con entidades del santoral católico. Luego, en Quimbanda, Quimbundo, Candomblé, tienen los Eyús y su versión femenina, las Pombayira, que son espíritus de personas pecaminosas o que murieron por motivos egoístas o con grandes sufrimientos, y que son los verdaderos dueños de este mundo, de este mundo terrenal. Y a estos deben sumarse los Beijins, espíritus de niños, los Cabloclos o espíritus de mestizos, de negros e indios, los Baianos, personas que eran naturales de San Salvador de Bahía, y una lista casi interminable. En el culto puro original no se mezclan orillas, esa es la Umbanda primigenia, con los Seyú, que son de naturaleza de Quimbanda. Y una de las razones para encarnar es poder estar al alcance de aquello que los nutre, porque la práctica fundamental es que estas entidades espirituales se manifiesten poseyendo a sus propios sacerdotes o sacerdotisas. A los seyúes ya mencionados se les ofrenda comida y bebidas, habanos, puros, cigarros y otros placeres, no porque se aprovechen fisiológicamente de los mismos, sino porque absorben la energía o el astral de los mismos. Yo hago esta acotación al margen, porque hasta aquí alguien dirá, bueno, Gustavo, pero todo esto que estás explicando, ¿qué evidencia hay de que realmente ocurre? Yo a lo largo de las décadas fui testigo en 3 ocasiones de individuos que, despreciando el riesgo, ¿no?, atribuyendo todo a simple superstición, bebieron o comieron vituallas dejadas a los seyúes. Y en pocos días los 3 acusaron gravísimos desequilibrios metabólicos que los llevó a severos tratamientos médicos, internaciones clínicas, etcétera, etcétera. Cuadro común, anemia generalizada. Yo entiendo que desvitalizada la ofrenda de su energía, porque insisto, las entidades toman la energía de las ofrendas. Cuando poseen a un individuo y el individuo come una ofrenda o bebe de una ofrenda, la entidad no se alimenta de esa bebida o de esa comida, sino de la energía asociada a lo mismo. Y para el caso que comento, de estas personas que, ignorando las advertencias, comieron o bebieron ofrendas, al ingerir el alimento o la bebida, hace que el vacío energético o astral de esa materia física se supla con absorción de energía o materia astral de la persona que acaba de comerlo o beberlo. Esto es importante porque es una evidencia indirecta de la explicación esotérica que voy a dar enseguida. Entonces, en consecuencia, y según se enseña en los espacios de práctica religiosa de estos grupos, la efusión de sangre provee de energía o materia astral a la entidad a quien se le ofrenda. Luego el animal, cuadrúpedo o ave, se consume ritualmente, pero va de suyo que esto es un uso secundario y accesorio al sentido del ritual. Ahora, ¿qué pasa con la efusión de sangre humana, haya muerte o no, voluntariamente o no, del ofrendante? Aquí voy a las explicaciones que proveen ciertas sociedades iniciáticas, y soy consciente que voy a develar uno de los secretos, si no mejor guardados, por lo menos reservado a los grados superiores de esas tantas sociedades. En plena conciencia de mi compromiso, lo admito, de compartir conocimientos En tanto y en cuanto el momento humano que estamos viviendo no es el de siglo atrás, cuando tales sociedades fueron constituidas. El conocimiento es este. Por principio de correspondencia, y yo agregaría de sincronicidad, cada ser humano, en tanto ente en el mundo físico, es acompañado, o le corresponde, una cierta cantidad proporcional de materia astral. Si aquello que se manifiesta en ese plano, precisamente como cuerpo astral. A medida que crecemos, del nacimiento hasta poco después de los 20 años, el desarrollo físico y psicológico demanda transferencia del astral al físico. Transmutación que siempre existe, es natural, aunque algunos esoteristas de grado de maestro saben acelerarla voluntariamente. Alcanzada la cima del desarrollo, comienza la entropía física y psíquica, es decir, el deterioro y el envejecimiento, porque cesa la transmutación del astral al corporal, ya que en esa etapa se ha alcanzado el mínimo indispensable para seguir sosteniendo la vida y nuestro desempeño en el plano denso. Alguien va a aducirme aquí que el envejecimiento tiene otros causales, genéticos, biológicos. Yo estoy simplemente compartiendo lo que las sociedades esotéricas tradicionales han enseñado como vinculante de esta temática que estamos desarrollando. Y entonces, con lo cual, como a partir del punto álgido de desarrollo ya no hay transferencia natural y espontánea, decía, de lo astral a lo corporal, esa falta de transferencia, esa carencia, significa deterioro. Una vez más, si no existiera ese reaseguro de reserva mínima, moriríamos muy jóvenes. Al convertirse espontánea y peligrosamente la energía en materia astral en soporte físico y psíquico. Por otro lado, sabemos que el anclaje de lo astral es la sangre. Por lo tanto, dicen estas sociedades, si se fusiona sangre de otros, animales o personas, liberamos más o menos de su astral. Y en el contexto del ritual, un marco sagrado y por ende una contención astral también, esa astralidad, en vez de dispersarse, de disiparse alegremente, es sujeta a quien opera o a quien el operador destina. Por supuesto que hay otras maneras que ciertos iniciados conocen para generar esa transferencia sin efusión de sangre. Para mencionar solo dos: la transmutación de la energía de baja vibración de las masas o de grupos humanos en energía de orden superior para quien las absorbe, o con la práctica del yunamitismo, esto es, la relación sexual sin coito entre un maestro o maestra de edad mayor con un discípulo o discípula joven. El intercambio es de energía vital de la persona de menor edad y de energía de conocimiento a la de mayor. Entendemos que para la mirada profana habrá cuando menos una sonrisa suspicaz, ¿no?, en lo que considerará apenas una artimaña de seducción. Sin embargo, la práctica del yunamitismo puede rastrearse en todas las filosofías antiguas. De manera que, independientemente de la esperable reacción argumental de los devotos de los cultos que mencioné, todo sacrificio de sangre se convierte directa o indirectamente en una forma de vampirismo astral. Una vez más, esta sería la explicación esotérica. Terminamos nuestro encuentro hablando de sacrificios de sangre. Comenzamos hablando de rituales con partes humanas. No quiero ser escabrosamente detallista, pero ya les expliqué en qué consiste el trabajo con las partes humanas. Vuelvan a escuchar el podcast si no les quedó claro. Y como comentario final, no digo que no interese, no importe. Ni siquiera digo, piensen en primer lugar en lo que voy a señalar. Pero sí permítanse reflexionar nuevamente en esto. Independientemente que ustedes crean o no crean en lo que acabo de decir, independientemente que yo crea o no crea, porque insisto, yo no estoy avalando la práctica, sino simplemente compartiéndoles a ustedes cuál es el argumento, la justificación, la creencia detrás de esas prácticas, en ese enorme espectro que mencioné. El hecho de que mucha gente crea, ejercite su vida, realice sus planes subordinado a la práctica de esos rituales, es un hecho social que no podemos negar. Y cuando esas personas son aquellos que, ubicados en puestos de poder político, económico, militar, social, comunicacional, organizan su vida, piensan en función de, toman decisiones a partir de esto que acabo de mencionar, no podemos considerar que hablar de los rituales, macabros o no, de los rituales mágicos y los grupos de poder, sea simple y apenas una nota de color para algún talk show de las 3 de la tarde. Así hemos llegado al final de nuestro encuentro aquí en Al Filo de la Realidad. Gente, nos estamos reencontrando cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar juntos. Mientras tanto, sean felices, disfruten de la vida. Recuerden, como les digo, que de la puerta de calle hacia afuera hay una que les está esperando. Y sobre todo, no anden en cosas raras. Soy Gustavo Fernández. Chau. Hasta nuestro próximo encuentro.
Al Filo de la Realidad.